Gusto verles en esta mañana. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39. Comenzamos la semana pasada viendo acerca de la vida de un gran siervo de Dios llamado José, uno de los hijos de Israel, hijos de Jacob, en lo cual encontramos que este era el hijo favorecido. Esto es lo que vimos la semana pasada en cuanto al hijo favorecido. Y comenzamos a ver un panorama de la vida de este muchacho. Ahí está. Vemos un panorama de la vida de José, de que se puede dividir en prácticamente tres etapas, desde su nacimiento hasta los 17 años, desde los 17 hasta los 30, y luego desde los 30 hasta su muerte. Comenzamos a ver acerca de los protagonistas de la historia de José, por lo menos en la primera etapa, desde su nacimiento hasta los 17 años, y vimos que uno de los personajes principales es Jacob, el padre anciano de José, que vimos también que él había casado en primer lugar con Lea y luego con Raquel, y que Lea pudo tener hijos y entonces comenzó a darle hijos a Jacob, y Raquel no pudo tener hijos. Entonces Raquel dio su criada a Jacob para tener hijos con ella, y eso causó celos en Lea. Entonces Lea también dio su concubina, y ahí va la cosa, ¿verdad? Y resultó al final de cuentas que Raquel tuvo hijos ya más adelante, ya en la vejez de Jacob. Y por lo tanto, José llegó a ser uno de los hijos, o el hijo favorecido de aquel entonces de su papá, Jacob. Vimos que después de un tiempo que Jacob decidió regresar de Harán hacia Canaán, que él en su camino se confrontó con varias situaciones. En primer lugar, la hija de Jacob, Dina, fue violada. Luego Simeón y Leví, dos de sus hijos, vengaron a su hermana por matar a los de Siquem. Que luego Raquel murió dando luz a Benjamín. Rubén cometió incesto con una de las concubinas de su padre, y luego al fin el padre de Jacob, Isaac, murió. Y vimos que en toda esa trayectoria que Jacob no hizo nada para confrontar estas situaciones. Luego vimos no solamente que Jacob era un protagonista, sino el mero personaje que estamos estudiando en nuestros estudios, José, que era el hijo favorecido, que no solamente su papá le había dado la túnica de colores, que representaba no solamente un hijo favorecido, sino también cierta autoridad en la familia, sino también que él soñó dos diferentes sueños y los contó a sus hermanos, y sus hermanos tenían celos de él, porque su papá tenía a él como el favorecido, y los hermanos tenían un conflicto grande de celos por esos sueños, y al fin ellos decidieron hacer algo al respecto, y ahí es donde vimos el plan de matar a José. Y para terminar, vimos que al fin no mataron a José, sino que Rubén dijo: no, mejor no lo matemos, sino que lo ponemos en esta cisterna. Y resultó que pasó unos de ismaelitas que iban para Egipto y vendieron a José en la esclavitud y regresaron a nada más decir a su papá que parece que había muerto José. Vimos también unos propósitos de esta lección y unas aplicaciones para nuestra vida. Uno fue que ninguna familia está exenta de la adversidad, que vienen problemas, viene adversidad en la familia de cualquier persona. También vimos que no hay un enemigo más sutil que la pasividad. Como en la vida de Jacob, él era pasivo, no confrontó las situaciones y resultó más adelante en su vida a causarle muchos problemas con sus hijos. Vimos también que no hay respuesta más cruel que los celos, y estos hermanos de José querían matarlo, pero por la intervención, como ya mencionamos, de Rubén, que no lo hicieron, sino que preservaron la vida. Luego vimos que no hay cosa más injusta que la esclavitud, y que José había parado en la esclavitud en Egipto, había sido vendido como un esclavo común y corriente. Después de haber sido el hijo favorecido, llegó a tal situación en su vida. Aquí en Génesis 39, en nuestro texto, hoy vamos a ver la historia de José cuando fue seducido de parte de la esposa de Potifar y cómo él pudo resistir la tentación. La tentación, hermanos, es algo que afecta a cada uno de nosotros. Hay diferentes tipos de tentaciones y dependiendo de la persona, uno puede resistir más ciertas tentaciones, mientras otras tentaciones son más llamativas. Como hemos mencionado antes, para una persona que nunca ha tenido problema con el alcohol o con fumar, no es tentación en realidad ofrecerle una cerveza. Sino para el alcohólico que ya ha luchado por muchos años con el problema y con el pecado y ya tiene victoria, al ofrecerle una cerveza, buenos días hermano, al ofrecerle una cerveza o algo así, es una gran tentación para esa persona. Entonces, las tentaciones vienen a diferentes personas en distintas formas, porque no todos caen en las mismas tentaciones y por los mismos asuntos. Una de las mejores descripciones de la tentación, aparte de las escrituras, es en un librito por un señor que se llama Dietrich Bonhoeffer, y está titulado Temptation o Tentación. Y él dice lo siguiente en cuanto a la tentación. Dice, en nosotros, en nuestros miembros, existe una inclinación dormida hacia deseos que es tanto repentina como feroz. Con poder irresistible, el deseo toma el dominio sobre la carne. De repente, un fuego secreto y ardiente se enciende. La carne quema y está en llamas. No importa si es el deseo sexual o la ambición, buenos días, pasen adelante, o la vanidad, o el deseo de vengarse, o el amor a la fama, o el poder, o la avaricia al dinero, o finalmente ese deseo extraño para la hermosura del mundo, de la naturaleza misma. El gozo de Dios está en camino de ser extinguido en nosotros, y buscamos tomar, la clase de jueves ya comenzó, si quieren subir, se me olvidó, perdón hermano, gracias hermano Alfonso. El gozo de Dios está en el camino de ser extinguido en nosotros, y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. En este momento Dios es muy irreal para nosotros. Él pierde toda realidad y solo el deseo de la criatura es real. La única realidad es el diablo. Aquí Satanás no nos llena con odio hacia Dios, pero de olvido de Dios. El deseo así despertado encierra la mente, la voluntad del hombre en las tinieblas más oscuras. Los poderes de una discriminación y decisión clara no son quitados. Es aquí que todo lo que hay dentro de mí se levanta contra la palabra de Dios. Prácticamente lo que está diciendo es que Satanás utiliza diferentes deseos de nuestra carne para alejarnos y no para darnos la espalda a Dios, no para en un sentido odiar a Dios, sino nada más de olvidar de Él y de encargar nuestra propia vida en nuestras propias manos y hacer lo que nos antoja a nosotros, y eso son deseos que se levanta contra la palabra de Dios, como también dice en 2 Corintios capítulo 10. La tentación, hermanos, es más viejo que todos los conflictos internos del corazón del hombre. La tentación, nosotros sabemos la historia de Génesis capítulo 3, fue la primera cosa que pasó. En el huerto de Edén, ahí están, tranquilos y todo eso, y viene Satanás en forma de la serpiente para tentar a Eva, y luego eso pasó después a Adán. Aún Cristo luchó con la tentación en Mateo capítulo 4, y no vamos a buscar el pasaje por el tiempo en esta mañana, pero Cristo luchó con la tentación. Tentación en sí, hermanos, no es pecado. Pero lo que pasa es que el paso de ser una tentación a ser un pecado es un paso muy pequeño. Porque viene la tentación y nada más comenzamos a meditar, comenzamos a pensarlo, comenzamos a detener esa imagen o ese deseo en nuestra mente por un tiempo y ya llega a ser pecado para nosotros. No hay nadie excepto Cristo quien no ha sufrido por las consecuencias de haber cedido a ella. Todo ser humano, tarde o temprano, cede a algún tipo de tentación, sea de rebelarse contra los papás, sea de hablar, contestar mal a alguien, sea de desear algo que no es bueno para nosotros, sea de hacer algo que no es correcto. Tentaciones vienen y todo ser humano ha cedido a las tentaciones, tarde o temprano, con la excepción del Señor Jesucristo. Vemos que hay tres diferentes formas o tipos de tentaciones. Vamos a primero de guardar su lugar aquí en Efesios, en Génesis 39, y vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 15 al 17, 1 Juan 2:15-17. Dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí vienen las categorías generales de las tentaciones. Dice: Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Dios permanece para siempre. Entonces, aquí encontramos las tres categorías. La primera categoría que es mencionada es la tentación material, los deseos de los ojos. Este es el deseo de tener cosas. Es cuando usted tiene un carro medio chatarra y llega ahí y el vecino tiene un carro último modelo y usted dice: yo quiero un carro así. ¿Por qué? Porque está viendo con los ojos algo, alguna cosa que usted quiere. Tal vez usted tal vez es un cierto tipo de ropa, tal vez es algo de la casa, tal vez es la casa, puede ser un montón de diferentes cosas, pero llega a tratar de los deseos de tener cosas. Y como mencionamos, puede ser algo tan grande como una casa, o puede ser algo tan pequeño como un anillo. Puede ser algo nuevo como un carro, o puede ser algo viejo como un mueble antiguo, que uno mire y dice: qué bonito eso ya tiene 300 años de vejez, quisiera tener eso. Y nosotros andamos codiciando, y las tentaciones materiales se tratan de las cosas que veamos nosotros con los ojos y luego deseamos tener. Son cosas que deseamos tener. El segundo tipo de tentación es la tentación personal, la vanagloria de la vida, decía Juan en su primera epístola. Este es el deseo de tener un estatus, el deseo de tener una posición, y muchos gastan su dinero y su tiempo tratando de obtener un reconocimiento, la fama o el poder. Y eso es lo que se trata de la vanagloria de la vida. Algo para mí, algo que yo quiero lograr. Y normalmente, hermanos, cuando el yo está en medio de algo, no falta problemas. Porque somos egoístas. Somos codiciosos para cosas para nosotros. Y aquí se trata de la tentación personal, la vanagloria de la vida. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es uno de los grandes problemas con esta tentación? Perdón. Ahí estaba ya, ¿verdad? Es que sacrificamos a veces nuestras familias, nuestros amigos, nuestras relaciones personales, cuando nosotros queremos algo tanto. Queremos algo tanto. Que estamos dispuestos a sacrificar otras relaciones para tener lo que yo quiero. Si quieres subir allá, hermano, muestra dónde están los jóvenes reunidos. Hoy hay reunión de jóvenes. Pueden pasar ahí adelante. Pero de eso se trata la tentación personal. Es algo que yo quiero para mí. Un estatus, una posición, el poder. Y ahí es la segunda tentación. La tercera área o el tercer tipo de tentación es la tentación sensual, los deseos de la carne, decía Juan. Este es el deseo de tener a otra persona. Esto se trata, hermanos, de disfrutar el cuerpo de otra persona cuando no es permitido ni legalmente ni moralmente. Eso se trata, el deseo de la carne, tener cosas que yo legalmente y moralmente no puedo tener. Y estas tres tentaciones son las áreas, cualquier tentación en todo el mundo se puede categorizar en uno de estas tres áreas. O tiene que ver con desear una cosa, o tiene que ver con desear una posición, o tiene que ver con desear una persona. Y esas son las tres áreas de tentación de la cual la Biblia menciona. No importa el tipo de tentación, todos entendemos la frustración de tratar de parar un deseo gigante con una voluntad enana. Sí. Cuando nosotros queremos algo tanto y nuestra voluntad se siente muy pequeñito y las tentaciones, los deseos son tan fuertes y tan grandes que a veces pensamos que no podemos, y esto nos frustra, especialmente, hermanos, al creyente, porque el creyente sabe que hay ciertas cosas, ciertos deseos que no son correctos delante de Dios, y a veces nosotros decimos yo sé, y todavía cedemos a la tentación. Entonces vamos a ver cómo José pudo resistir la tentación y cómo podemos nosotros aprender a hacer lo mismo, debe decir, no lo mismo, lo mismo. Regresamos a nuestro texto en Génesis capítulo 39 y vamos a ver aquí cómo José pudo resistir la tentación. Vamos a ver... Después de ver los tres tipos de tentaciones, vamos a ver la situación histórica en la cual se encuentra José. Versículos 1 y 2 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Aquí encontramos que no sabemos realmente cuánto tiempo José estuvo en la casa de Potifar cuando comenzó el problema. Aparentemente estuvo un tiempo porque requería un poco de tiempo para que Potifar diera cuenta de lo que estaba pasando en la vida de José. Y como José era una persona responsable y una persona en lo cual podía confiar. No sabemos tampoco qué ajustes José tuvo que enfrentar siendo un esclavo en vez del hijo favorecido. Él había estado en la casa de su papá, donde le tocaba el manto de colores, donde la túnica de colores, donde le tocaba la mejor comida, donde le tocaba privilegios, donde tocaba hasta cierta autoridad. Y ahora él está en una situación de un esclavo, donde no tiene voluntad. No es permitido tener voluntad. Lo que yo digo, tú tienes que hacer. Y punto. Entonces, hermanos, no sabemos cuánto tiempo pasó aquí. No sabemos cuántos ajustes él tuvo que hacer en su vida. Pero lo que sí sabemos es que la mano de Dios estaba sobre José. Y la integridad personal de José resultaron en un ascenso a una posición de proeminencia. Veamos versículos 3 y 4. La Biblia dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Encontramos que pasó cierto tiempo, por lo menos, porque Potifar compra este José en el mercado de esclavos, lo trae a su casa, comienza a darle tareas que hacer y todo eso, y mientras él está viendo que Jehová está con este muchacho, que Jehová está prosperando este muchacho, todo lo que hace resulta bien. No es como los otros esclavos que medio hacen las cosas y se quejan en todo. En cambio, este José tiene otro espíritu. Buenos días, hermana. Tiene otro espíritu, tiene otra perspectiva de las cosas, otro plan de trabajo, por decirlo así. Y resulta en algo, hermanos, que muchas veces nosotros nos fijamos. Miren lo que pasó. José no dijo a Potifar que Dios estaba a su lado, sino Potifar vio que estaba ahí. Él vio en la vida de José algo diferente. No José tenía que ser: mire, yo soy el hijo de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, que fue escogido por Dios y Dios está a nuestro lado, entonces Dios sí me va a bendecir a mí. No importa que si tú eres mi jefe. No digo eso. Nada más, calladamente, como un esclavo debe hacer, hizo su trabajo, cumplió su trabajo, probablemente cumplió más allá de su trabajo. ¿Y luego qué? Potifar da cuenta que hay algo diferente en este muchacho. Potifar da cuenta, y no es decir, hermanos, en nuestros trabajos que no debemos decir a la gente que somos cristianos. Pero no debe ser una cosa de que estaba siempre tirando eso en la cara de todos. Yo soy creyente y ustedes son inconversos. Yo soy creyente y ustedes son paganos. No. Sino nada más trabajar como debemos delante de Dios. Y como dice en Efesios capítulo 6, que debemos trabajar como si estamos trabajando por el Señor. No que nuestro jefe nos está mirando. Dios, hermanos, nos está mirando. Y por tanto debemos trabajar lo mejor posible. Eso es lo que pasó en la vida de José. Tampoco encontramos que José pidió favores, sino que la Biblia dice que halló gracia en los ojos de su amo. José ganó el derecho de respeto y confianza. No es que llegó un día y dijo: mire, yo soy del linaje de los que Dios ha escogido, entonces tú puedes confiar en mí, no te da pena. No, tampoco. Sino que él trabajó de tal forma que su amo se fijó en él y dijo: este muchacho es diferente, este muchacho sí le puedo confiar. Y poco a poco comenzó a darle más y más hasta que llegó a la posición que tenía en la casa de Potifar. Leamos versículos 6 y 7. Dice: aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí encontramos que él ganó la confianza plena de Potifar, pero con ella también vino un poco de vulnerabilidad. Cuando uno tiene una posición, cuando uno llega a tener cierto cargo, viene mucha responsabilidad con ese cargo. Y si uno no tiene cuidado, también vienen puntos vulnerables en nuestras vidas, donde uno puede entrar y decir, mira, y comienza a manipular y aprovechar de la posición que Dios nos ha dado. Y José llegó a tal punto de tener el cargo de toda la casa de Potifar. Es muy interesante, hermanos. ¿Qué tan luego la gente nota diferencia en personas? Solo como testimonio, mi hijo Timothy consiguió un trabajo aquí arriba en Vanity, un pet shop aquí arriba en Santa Amelia, y él trabajó ahí como una semana, quizás dos semanas, no me acuerdo ya exactamente cuándo fue. ¿Y sabe qué? Ahora él tiene llave del negocio. Él tiene 14 años, pero el dueño confía en él para estar abriendo y cerrando y muchas cosas. ¿Por qué? Porque ha visto algo diferente en Timothy de que ha visto en otras personas. Hay otro señor ahí que ya tiene más edad, más experiencia, ha trabajado más por él y todo eso, pero él no tiene ya. Timothy tiene ya. Hermanos, eso es testimonio de lo que la gente puede ver en la vida de un creyente, un hijo de Dios que está cumpliendo sus responsabilidades como debe. Mire, claro, hay una bendición cuando Dios bendice a sus hijos. El problema es que no es tanto que un inconverso no puede tener cierta responsabilidad, pero por sus mismos principios y por la misma falta de esa bendición de Dios, muchas veces no llegan a esa posición tan rápido. Y José llegó, no, la Biblia no dice cuánto tiempo, pero llegó a estar en cargo de toda la casa. La Biblia dice, la única cosa por lo cual Potifar se preocupaba era por su comida. Y él llegaba y dice, yo tengo hambre ya. Y me imagino que no tenía que decirlo mucho, y ya venía alguien, quizá el mismo José, con la comida para darle. Pero también con eso vino un poco de vulnerabilidad. Mientras Potifar estaba disfrutando de la responsabilidad de José, su señora estaba preocupada con lo atractivo de José. La Biblia dice aquí en el versículo 6, la última parte, y era José de hermoso semblante y bella presencia. En versículo 7 en adelante dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí encontramos que José apela primero a su razonamiento y luego a su misma conciencia. Él dice, en primer lugar, mire, yo tengo un cargo aquí, yo tengo una responsabilidad. Y tu marido te ha encargado todo de esta casa, no hay nada reservado, excepto tú, claro, porque tú eres su mujer, tú eres su esposa. Y primero apela a su razonamiento en este sentido, de que es lógico. Mire, tú ya tienes marido, no debes estar haciendo tales cosas. Y luego apela hasta su conciencia cuando llega al final del versículo 9 y dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Está diciendo, no solamente no es correcto para con su marido, no es correcto para con Dios. Pero ella no estaba interesada en su matrimonio, ni en la confianza entre su esposo y José. Lo que ella estaba interesado nada más en sus propios deseos físicos. Y ahora, ella decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Ahora, aquí en esta situación con José encontramos unos puntos particulares o peculiares del caso de José. José vivía ahí donde estaba la tentación. Uno puede ir a ciertos lugares y encontrar tentaciones, pero se puede alejar de esos lugares para evitar la tentación. José no tenía esa opción. Él era esclavo en esa casa, él tenía que vivir ahí, entonces no pudo, en un sentido, mudarse a otro lado. Él era propiedad de Potifar, él lo había comprado. No es como el alcohólico que yo hablé con un señor que dice ser hermano, aquí en Guatemala, que había tenido problemas con el alcohol. Y él me decía, fíjese que hermano, que yo paso por este lugar y caigo en la tentación cada vez. Y yo dije, ¿cómo así caiga en la tentación? Sí, es que... Y comienza a decirme que él va a este lugar y va a este bar. Mire, eso no es caer en la tentación. Tú caminas hacia el bar. Tú bajas, tú estacionas tu carro cerca del bar, tú bajas del carro, tú caminas al bar, que todavía no has pecado en un sentido, no has tomado. Tú entras al bar, tú todavía tienes que pedir la cerveza. No digas que caíste en la tentación. La forma de hacerlo es no pasar por este sector. Ve por otro lado. El problema es que gente que sabe que tiene alguna tentación, sea una tentación sexual, una tentación de gastar dinero en la tienda, miren, no vaya a la tienda. ¿Por qué? Porque si vas a la tienda, sabes que vas a gastar dinero que no tienes. Entonces, mejor no vas a la tienda. ¿Y qué pasa? La gente que tiene ciertas tentaciones no se alejan de la tentación, sino que se acercan. ¿Para qué tan cerca puedes llegar sin caer en la tentación? Pero ¿sabes qué? Llegan hasta aquí y dicen, ánimo, ahí que estoy ya. José no tenía esa ventaja. Él vivía donde estaba la tentación. Número dos, los avances de ella deben haber causado cierto orgullo y tentación para José. Cuando una persona en una posición, en este caso, la esposa de Potifar, muestra deseos hacia un siervo, una persona que no tiene esa autoridad, una persona que no tiene ese poder y esa influencia, aunque José tenía mucha influencia en la casa, ella todavía era la esposa de Potifar. Y él bien pudo haber dicho, mire, ya no quiere a mi amo, me quiere a mí. Y comienza. El orgullo bien pudiera haber entrado en el caso de José en cuanto a esta tentación. También la tentación de José era persistente. Mira versículo 10. Hablaba ella a José cada día. Cada día. No era que una vez vino ella y dijo, duerme conmigo. Y él dice, mire, yo no puedo porque tú eres esposa de mi amo y yo no voy a pecar contra Dios. Y ¡pam! Se va la tentación y José dijo, ya vencí. No, la Biblia dice que ella regresaba día tras día tras día a dar esa tentación. Y ella lo buscó cuando estaba a solas. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Y esta mujer era muy astuta. Ella probablemente vio a José desde lejos y dijo, ya viene él, y mandó a todos fuera. Yo lo voy a tener solito. Yo lo voy a agarrar. Entonces, esto era la situación en la cual estaba José. Era un tiempo muy vulnerable para José. Y la prueba grande vino cuando la señora ya no utilizó solamente palabras para tentarle. Versículo 12, mire lo que dice. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No solamente aprovechó de que están a solas, si ahora viene y ya no es solamente duerme conmigo José, sino que lo agarra de su ropa para que no pueda escapar, piensa ella. Y ahí lo tengo. Las instrucciones, hermanos, del Nuevo Testamento para tentaciones sensuales siempre son huir. Huir, igual como José hizo. ¿Qué pasó? Ella lo agarró del saco, por decirlo así. ¿Qué hizo él? Dejó su saco y fue corriendo. No estaba ahí. bueno, fíjate, y no sé qué, y no sé cuánto, y bueno, mire, déjeme pensarlo, y no, nada de eso. Cuando ella agarró su manto, él salió corriendo, dejando su manto ahí. Mire lo que dice el Nuevo Testamento, vamos a dos versículos. En 1 de Corintios, capítulo 6, 1 de Corintios. Mientras ustedes busquen este versículo, yo quiero leerles otro para tener un contraste aquí. Versículo 7 de Santiago 4 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso en cuanto a las tentaciones de los ojos. Eso en cuanto a las tentaciones personales. Pero en cuanto a tentaciones sensuales, debemos someternos a Dios, sí. Y debemos resistir al diablo, pero la Biblia tiene instrucciones más específicas en cuanto a tentaciones sensuales o sexuales. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vamos también a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y el versículo 22. 2 Timoteo 2, 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, etc. En cuanto a las tentaciones sexuales, no es de detenernos, es de huir corriendo. ¿Por qué? Porque Dios bien sabe qué tan fuerte es esa tentación. Muchas veces es una tentación mucho más fuerte para los hombres que para las mujeres, pero para las mujeres también. Muchas veces sucede que ya hay problemas en el matrimonio, el esposo no hace tanto caso a la mujer, y en el trabajo donde está la mujer, ahí hay un señor que siempre está comentando: ¡ay, qué bonito te ves hoy! ¡Ah, qué bonito tu vestido! Y todo eso. Y de repente este hombre está dando más cuenta de cómo se viste y cómo es esta señora que el mismo marido. Y ahí va comenzando la tentación. ¿Qué dice la Biblia? ¡Huid! No te quedas ahí, porque vas a tener problemas. El señor William Congreve dijo: el cielo no tiene ira como la de un amor convertido en odio, y el infierno no tiene furia como la de una mujer desdeñada. Y esto es cabal lo que pasó con José. José estaba ahí, tranquilo, haciendo su trabajo. Ella venía todos los días tentándole, tratando de seducirlo, y él resistía y resistía, pero cuando llegó a tal punto que ella dijo: no, tú vas a estar conmigo, y agarró su ropa y dijo: no hay forma. Y salió corriendo, huyendo de esa tentación. Pero tal como dice aquí, que el infierno no tiene furia como la de una mujer desdeñada, la esposa de Potifar quería vengarse del rechazo de José. En Génesis 39, versículos 16 al 20, encontramos lo que pasó. Génesis 39, nuestro texto. La Biblia dice en versículos 16 al 20: y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que tú trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Potifar se explotó. Y con razón. El problema era que la mujer mentía. Ella mintió en cuanto a lo que pasó. Encontramos aquí que José hizo lo correcto. Él huyó. Y hermanos, no caemos nosotros en la trampa de Satanás de pensar que si nosotros siempre actuamos bien, que todo va a salir bien. ¿Qué pasó? José hizo lo correcto, él se fue huyendo, pero cuando salió, no escuchó el canto de los ángeles alabándole por su decisión. ¡Ay, José, qué bien hiciste! Y todo eso. No, ¿qué oyó? Los gritos de una mujer furiosa que lo iba a enviar a la cárcel. Ella estaba gritando que él había violado a ella y no había pasado. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta situación, hermanos? Situaciones así pasan en las vidas de mucha gente. Y lastimosamente pasan en las vidas de muchos creyentes también, en lo cual muchos creyentes ceden a la tentación del sexo opuesto, sea el hombre o la mujer. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Número uno, no te debilites por tu situación. No debes debilitarte por tu situación. José tenía la posición y la apariencia. Él era un hombre, dice la palabra, de hermoso semblante y bella presencia. Él era muy atractivo como hombre. Y por eso la esposa de Potifar estaba atraída a él. Él tenía la posición. Él había subido desde un esclavo común y corriente a ser el amo de la casa prácticamente. Segundo solamente a Potifar mismo. Tampoco tenía que rendir cuentas a nadie. Él no tenía un subjefe arriba de él que, con lo cual él tenía que dar cuentas. No había nadie excepto el amo. Y ella no iba a decir nada a su marido. Ella no iba a contar nada. Él no tenía que dar cuentas a nadie excepto Dios. Excepto Dios, hermanos. Nosotros como creyentes a veces estamos en una situación en la cual pensamos que no tenemos que dar cuentas a nadie. Hermanos, siempre hay que dar cuentas a Dios por lo que hacemos. Pero Él no permitió que sus ojos se desviaran de su Dios Santo. Él miró la situación, y la Biblia no nos dice si la esposa de Potifar era hermosa o no, pero era una señora de poder, era una señora rica, era una señora que podía darle aún más beneficio quizá a José de lo que había tenido. Pero no importa eso, él dijo, yo no voy a poner mis ojos en esta mujer, yo voy a poner mis ojos en el Dios Santo que me está mirando a mí. Entonces, no te debilitas por tu situación. Número dos, no seas engañado por la persuasión. La esposa de Potifar era audaz, deliberada y seductiva. No es que ella entró desarreglada y todavía, probablemente ella se preparó, se puso la más bella que pudo para tentar a José. Ella quería a ese muchacho, entonces quería hacer todo para traerlo para abajo. Día tras día trató de seducir a José. Pero el compromiso que tuvo José con Dios impidió su entrada en la vida de él. Él tuvo un compromiso con Dios y él dijo, no, nadie puede entrar en donde está ese compromiso. Nadie puede entrar en esta área. Hoy en la mañana, en el culto que sigue, vamos a estar viendo acerca de abriendo brechas en tu matrimonio. Hermanos, el compromiso que tenemos en el matrimonio no es un contrato, es un pacto delante de Dios. Es un compromiso fijo y fuerte que debemos tener, no solamente con esa mujer con la cual estamos casados o con ese marido que ustedes tienen, hermanos, sino es un pacto con Dios que involucra también su cónyuge. No seas engañado por la persuasión. Número tres, no seas apacible con tus emociones. Hermanos, las emociones traicionan. Las emociones te pueden arruinar la vida. Es por eso, hermanos, que hay tanto peligro en muchas iglesias hoy en día que viven según sus emociones. Un día están arriba y todos pueden conquistar al mundo y pueden atacar al infierno con una pistola de agua y todo está bien, y el día siguiente...
todos tenemos bajones en nuestras vidas, pero si vivimos según nuestras emociones, no va a haber estabilidad en nuestra vida. Y el consejo aquí es de no ser apacible con tus emociones. El creyente siempre debe estar en control de sus emociones. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No quiero decir, hermanos, que nunca debe mostrar emoción. No estoy diciendo que si un varón comienza a llorar, que está fuera de control, no debe un varón de... No, hermanos. Ustedes me conocen a mí, yo soy una persona que lloro muy fácil. Pero una persona nunca, un creyente por lo menos, nunca debe ponerse histérica. ¿Por qué? Porque ya está fuera de control. Aunque hay tristeza, aunque hay quizás depresión, aunque hay problemas, aunque hay emociones, uno puede expresar esas emociones, pero todavía bajo control. No en una forma descontrolada. El famoso predicador F.B. Meyer dijo lo siguiente: resiste la primera emoción pequeña de la tentación, no sea que crezca a una brecha suficiente grande para admitir un océano. Recuerda que ninguna tentación te puede dominar a menos que la admites adentro. Tú puedes controlar tus emociones. Tú puedes controlar. Mire, cuando viene esa tentación, ¡huye! ¿Por qué? Porque si tú piensas que no vas a poder aguantar, mejor salga de ahí. ¿Por qué? No vale la pena caer en la tentación. Yo me imagino que día tras día que esta mujer hablaba con José, que él decía, no, yo voy a ser fiel a Dios, yo no voy a ser infiel a Él, yo no voy a meterme contigo. Y de repente cuando ella agarró su brazo o su manto, puede ser que comenzó a sentir cosas. Por tanto, hablarle, que él dijo, no, esto es muy peligroso, yo no voy a poder, me voy. El asunto, hermanos, es que nosotros nunca debemos confiar en nuestras emociones. Debemos dominar nuestras emociones con lo que es correcto, con la palabra de Dios. Y para terminar, no seas confundido por los resultados inmediatos. No seas confundido por los resultados inmediatos. No te sorprendas cuando la tentación regresa vez tras vez. La primera vez que la esposa de Potifar llegó con José y dijo, duérmate conmigo. No es correcto, mi amo, es mi amo pues, si no puedo estar durmiendo con su esposa. Y además de eso, es pecado delante de Dios. Y quizá el primer día ella no forzó la situación, se fue. Y él dijo, eso fue fácil. Pero el día siguiente viene y dice lo mismo. Y quizá él repite lo mismo, no puedo, etcétera. Pero día tras día tras día. Uno, hermano, no debe pensar de que solamente porque has resistido la tentación una vez, que ya puedes relajarte. No, para nada. Incluso si ya has resistido la tentación una vez, ya es tiempo de, gracias a Dios que no siguió para adentro la tentación, hay que poner muros más altos. Hay que prevenir. Los deseos carnales no ceden tan fácil. Mire, fama, dinero, posesiones, tentaciones del alcohol, de otro tipo de vicio. Muchos ataques vienen contra todo creyente en primer lugar, pero especialmente en contra líderes. ¿Pero sabes dónde han caído más líderes religiosos que en cualquier otro lado? En los deseos carnales, en los deseos sensuales, sexuales. Entonces, ¿qué? No hay que bajar las defensas. Hay que reforzarlas. Hay que construir un muro más alto. Tienes que seguir resistiendo vez tras vez tras vez. La Biblia dice, el que piensa está firme, mire que no caiga. Entonces, ¿qué? Nunca debemos llegar a una posición en la cual decimos, ¡ja! Esta tentación ya no es nada para mí. Ahora, claro, hay ciertas tentaciones, como hemos dicho, que no son tanta tentación. Por ejemplo, conmigo, tomar algún tipo de licor o cerveza no es tentación. Ni me gusta el olor. Mucho menos meter ese asco a mi boca.
Pero un gran vaso de té helado con el pan caliente y la mantequilla cuando estoy en dieta, eso es una gran tentación.
Hay diferentes tipos de tentaciones. Cuando vienen las tentaciones, debemos saber cómo resistirlas y ser persistente en resistirlas, vez tras vez tras vez. Porque sabe que Satanás sabe dónde tenemos puntos débiles. No es que él todo lo sabe, sino que él tiene experiencia de 6,000 años ya de estar engañando a la gente y viendo cómo actúa la gente. Y sabe que usted y yo no somos diferentes a cualquier otro hombre en el mundo. Los de la China tienen las mismas tentaciones que nosotros, y él tiene 6,000 años con cuántos millones y billones de personas que ha visto caer en las tentaciones. Él sabe todos los trucos. Y la única cosa que él no puede resistir es Dios mismo y su palabra. Entonces nosotros tenemos que tener la defensa puesta, tenemos que estar preparados y tenemos que ser fiel a nuestro Dios, resistiendo la tentación como Dios quiere. No debemos, punto número uno era, no te debilites por tu situación, no seas engañado por la persuasión, no seas apacible con tus emociones y no seas confundido por los resultados inmediatos. Sigue la tentación, y quiero agregar a esto, no están los apuntes, pero quiero agregar a esto, hermanos. ¿Cuáles son los resultados inmediatos de la obediencia de José? La cárcel. No era que Potifar dijo, mire, qué bueno que me avisaste que mi mujer es una pervertida. No. Él dijo, a la cárcel, hombre. Aquí no voy a soportar eso. Y él ni preguntó a José qué había pasado. Y muchas veces, cosas negativas sucedan cuando obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo controlado por Satanás. No es controlado por Dios. Satanás es el Dios de este mundo. Y cuando nosotros obedecemos, y otra vez entra ese dicho que oí del pastor Charles Stanley, que se me grabó en la mente, ¿no? Dios es responsable de las consecuencias de mi obediencia. Dios es responsable de todas las consecuencias de mi obediencia. Si yo desobedezco, yo soy responsable. Si José hubiera cedido a la tentación de la esposa de Potifar, y de repente entra el marido, o de repente ella queda embarazada, o de repente todos los demás esclavos comienzan a hablar, cualquier resultado de todo eso hubiera sido culpa de José, porque él cometió el pecado. Pero él metiéndose a la cárcel, él metiéndose en todo lo que pasó y que vamos a estudiar más adelante, todo eso que le pasó era responsable de Dios, porque José hizo lo correcto. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, no se preocupa, hermanos, aún si cosas negativas sucedan en nuestras vidas, Dios está en control y Dios es responsable por eso. Y a lo largo, como vamos a ver en la vida de José, buenos días, hermanos, y a lo largo, Dios muestra su soberanía y su propósito en todo lo que pasa. Y gracias a Dios por eso. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por la vida de José. Y Señor, gracias por el buen ejemplo que Él nos ha dado cuando estaba confrontado con esta tentación. Señor, ¿cuántos hombres en este mundo han caído en esa tentación seductora del sexo opuesto? Y Señor, lastimosamente, ¿cuántos hijos tuyos a través de los años han caído, como decimos, en tales pecados? Y Señor, sabemos que la razón es porque no han obedecido a tu palabra, no han cumplido con lo que tú nos dices, que debemos huir de la fornicación, huir de las tentaciones juveniles. Y Señor, ayúdanos a entender estos principios, no solamente en esta área de la sensualidad, sino también en las áreas también de los deseos de los ojos y los deseos personales de la vanagloria de la vida. Ayúdanos, Señor, a poder tomar estos principios y obedecerlos y ver tu mano de bendición en nuestra vida. Señor, gracias por esta historia de José. Ayúdanos a aplicar estos principios a nuestras vidas, en nuestro diario vivir, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.